Somos Herejes del Diseño, bienvenidos a Diseño Mixta. El día de hoy estamos con un diseñador y escultor mexicano, Sarni.
Hola.
Hola.
Bienvenido.
En este podcast hablamos de todos los temas con la seriedad y tacto que merecen, pero a veces se nos pueden salir de control. No nos hacemos responsables.
No, pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar con ustedes. La verdad es que el video que se publicó hace unos días aquí en Diseño Mixta Academy se hizo bastante viral y me ha dado mucha proyección y pues, bueno, pues es trato de platicar, de contestar las preguntas que la gente estuvo mandando. E igual es bueno también poder tener un espacio para aclarar ciertas dudas, que pues a veces es un poco difícil porque las redes luego están muy saturadas y así, pues uno también pues hace otras cosas.
Tiene vida,
y luego responder los mensajes es complicado, pero bueno, el que es un poco más orgánico.
Sí, pues esperamos que les agrade a ustedes las preguntas que mandaron y que él nos cuente un poquito de quién es Carne Camelo y su proceso para diseñar Cubic y qué son juguetes, ¿no? También.
Sí, yo, bueno, a mí como que siempre me ha gustado un poco el diseño de juguetes. De hecho, antes de entrar a la carrera de diseño, bueno, yo estudié en la FES Aragón. Sí, también aclararé. En el video se menciona que pues egresé de ahí, que después de que terminé, pero la verdad es que no egresé y que no terminé mis estudios. Pero estuvo bien, o sea, sí aprendí muchas cosas. Hay buenos maestros, como hay muy malos maestros también. Bueno, que bueno, ya lo hablaremos ya después en privado. Pero sí, o sea, yo estudié diseño industrial y como que siempre había tenido un poco el enfoque de quiero hacer juguetes. Ya antes hacía diferentes oficios, hacía orfebrería, talla en madera, trabajo en piel y como que siempre me había interesado mucho aprender nuevos oficios.
Andabas haciendo espadas, ¿no?
Sí, yo me llevo un tiempo, de hecho ahí en la carrera, y creo que fue un poco lo que me mantuvo haciendo forja artesanal. De hecho, sí, justo antes de empezar con los cubos Rubik, era lo que más me llamaba la atención, que era como a lo que me quería dedicar. Que obvio era difícil encontrar mercado, porque hacer cuchillería artesanal...
Ya no hay caballeros.
No, ya casi no hay gente que quiera ir a la guerra con una espada. Pero sí, es un trabajo muy, muy tardado la forja artesanal, y pues es difícil encontrar clientes que lo paguen bien, ¿no? Pero bueno, pues ya eventualmente pegaron mis diseños de cubo Rubik y dedicarme a eso, ¿no? Pero sí, hay muchos oficios que me gustan y casi todos mis objetos eran o diseñar alguna herramienta, ya fuese como un cuchillo o cosas que tuvieran alguna función, como para el trabajo manual, o juguetes, así como que casi todos mis proyectos, así ya sean artesanales o de diseño industrial, tuvieran como algún carácter de juego, ¿no? Algún carácter lúdico que se pudiera jugar y así, y sobre todo que a mí me parecieran divertidos, ¿no? Porque pues si ya iba a gastar todo ese dinero en material, pues me iba a querer quedar con mis piezas, ¿no? Y poderlas disfrutar y todo, ¿no? A diferencia que también pasaba mucho que tú en la carrera veías los botes de basura llenos de material, de entregas, de que la gente hacía su entrega el viernes, por lo general era el viernes, hacía su entrega y decían, no, ya me quiero ir a Shine, que ya me quiero ir a Yadis. No, pues voy a tirar mi maqueta y así, porque pues, no voy a ir así con mi proyecto.
Sí.
¿Y todo?
Ajá, lleno de prototipos. Al prototipo se la va a hacer.
Encontré mi entrega.
Así, no, no, esta tiene 6. Ahorita lo que pase con esta maqueta tirando.
Le entrego para el
semestre. Sí, yo creo que fácil sí se podía hacer eso. Pero sí, no, incluso el día de ahí pepené bastante material y muchas entregas las hice de material
reciclado
que encontraba. Sí tiraban bastante. De metales también me volví como bien chacharero cuando hacía forja. Tengo un tambo lleno de fierro viejo.
Es que ustedes saben, o sea, cuando entras como a hacer estos procesos, pues compras toda tu placa, ¿no? Y luego te la divides. Y luego para tu diseño, que es como una cosita así, haces tu corte y ya lo demás generalmente, o sea, como que te encuentras ya en los botes.
Sí, porque cuando lo vuelves a usar, o sea, llevamos metales una vez.
Claro, y también pues obvio, pues mucha gente pues, no se quiere regresar cargando todo eso, ¿no? Yo sí pocas veces llegué a abandonar material, pero la verdad es que luego sí, luego ya, bueno, ya cuando empecé a ir a la FES en carro, mi papá me prestaba su carro para ir a la FES, entonces sí llenaba Y no, ya se volvió un problema. Ya he tirado muchas cosas también, porque también, o sea, está bien encontrar como el equilibrio entre ser darle reuso a las cosas y volverse acumulador, o sea, porque ya también pues es un problema, o sea, hay veces es más valioso tener espacio que tener un chingo de material ahí guardado.
Mi papá es así, guarda los tomos oxidados, algo va a ser.
Mi papá también guarda un chingo de tiliches. Y siempre es un tema, como de discusión. Yo también soy tilichento, pero pues hay que aceptar.
¿Hasta dónde?
Hasta dónde tus locuras de decir no. Si lo ves que sí es la cosa, o sea, la verdad tú lo piensas como, si eres una persona que hace oficios, piensas lo que le puede hacer el material, ¿no? Y lo que vale, o te pones a pensar, imagínate, si estuviera en medio de la selva, este pedazo de placa de acero sería un tesoro, o sea, le puede ser un montón de herramientas para cazar, cocinar, lo que sea. Y si no, me voy a volver el guardián de la aldea, o sea, voy a llegar y van a decir, ay, Dios. Pero bueno. Sí, entonces sí, pues estudié en la FES Aragón. ¿Qué?
Pues nos empezaste a contar.
Sí, ¿verdad? Nos desviamos un poquito. Pero bueno, retomemos un poco lo
que le habíamos hecho preguntas.
Sí, ¿verdad? No, eso era como una introducción. Sí, pues sí, que me gustan los juguetes, diseñar juguetes y todo lo que tenga como un poco el carácter de juego y así genera.
Pero sí era una de esas preguntas, ¿no? Que ¿en qué momento se te ocurrió hacer los cubos Rubik's?
Pues bueno, lo de la idea, en realidad fue muy azaroso. Hubo una época, ¿será? Pues hace como unos 8 años más o menos. Pues mientras trabajaba o hacía otras cosas, me ponía a ver videos de YouTube y llegué a un YouTuber que se llama The Mau Isha, es un español, que colecciona cubos de Rubik, ¿no? Entonces mostraba toda su colección de cubos de Rubik, lo explicaba. Me empezó a llamar la atención ver toda la cantidad de cubos Rubik que hay. Pero lo que más me cautivó, porque yo para ese punto yo no era como fanático de los cubos de Rubik, ¿no? Nada más pues, vi los videos y me pareció interesante. Y cuando muestra él en un video acerca del tema de las modificaciones de cubo Rubik, que es algo que ya existe desde hace mucho tiempo, no es muy popular a nivel mundial más que en el nicho de la gente que colecciona, ¿no? Que toman el cubo y le empiezan a cortar partes. Y lo pueden, o sea, por ejemplo, las piezas, de hecho traje aquí este cubo como un poco para ejemplificar. Vamos, le voy a explicar cómo funciona, ¿no? O sea, el cubo de Rubik, por ejemplo, un 3x3 está compuesto de... Está compuesto de varias piezas, ¿no? Y las mismas piezas en sí son el mecanismo, ¿no? Tienen como estas orejitas que sirven a manera de rieles. Y sobre eso mismo, sobre el que tiran las piezas. Y pues a su vez, estas piezas pues vienen huecas, ¿no? Ya sea también en un cubo más pequeño o así, vienen huecas. Y en todo este espacio que queda libre, mientras respete uno como el círculo interno, es como si fuera una especie de círculo interno. No, aquí se ve la curvatura de donde pasa el mecanismo. Todo el espacio extra que queda, esto tú lo puedes modificar de forma, ¿no? Entonces justo yo viendo esos videos, en uno explicaban cómo hacer una modificación, ¿no? Entonces partía de un cubo al que le cortaban como toda esta parte de las aristas, ¿no? Las esquinas, ¿no? Entonces te queda ya el plástico hueco expuesto. Entonces toda esa parte del plástico pues la puedes rellenar de plastilina epóxica y resilpir, ¿no? Pero bueno, para esto en ese entonces, que se estaba poniendo muy de moda el cubo de Rubik, esto es hace como 6, 7 años, pues lo que más sabía en el mundo de las modificaciones del cubo Rubik era pues hacerle un cilindro, hacerle una esfera, una pirámide, todo dentro como de formas geométricas, ¿no? Terminaban de hacer la modificación como escultórica de la pieza y le ponían stickers, todo se mantenía todavía dentro de la línea de esto es como un rompecabezas de colores, ¿no? Entonces, pues yo vi esa técnica y como ya tenía tiempo trabajando como el tema de la escultura y diferentes oficios con diferentes materiales, pues vi eso y me pareció como una gran oportunidad de utilizar esa técnica como un lienzo de escultura más figurativa, ¿no? Como hacer personajes y que se les revolviera la cara y todo eso, ¿no? Entonces, pues ya lo vi y dije, no, pues esto tiene una buena oportunidad como de empezar yo a esculpir sobre de esto, porque pues a la vez de que tú cuando haces una escultura sobre un cubo de Rubik, pues ya cuando la terminas, pues esa misma escultura tiene una cantidad muy grande de estados posibles, ¿no? Y la empiezas a revolver, ves cómo se combina pues la cara o así, ¿no? Para mí era principalmente como un experimento, ¿no? Ver qué es lo que que pasaba, ¿no? Entonces, pues fui, recuerdo que fui a una tienda de cubo Rubik, me compré mi primer cubo de Rubik. Así.
¿Y ya lo sabías armar cuando...?
No, no, aprendí, ajá, lo compré primero, lo desmonté y lo preparé para empezarlo a modificar, así le... Bueno, antes, en ese entonces, la mayoría de los cubos en sus caras externas era como una tapita, así se la podías levantar y ya venía... Y venía ya así hueco, o sea, era muy fácil, nada más le quitabas la tapa por fuera y lo rellenabas. Yo, en este caso, como iba a hacer una modificación en todas las caras, porque muchas veces antes se hacía como que nada más le rebajaban un lado u otro, y conservaban lados planos, y esos lados planos los pegaban con cinta adhesiva. Yo lo que hice es que más bien abrí así un poco el mecanismo y le eché pegamento por dentro. Solo que, bueno, yo no sabía. La primera vez hice una mezcla de pegamento con azúcar y agua, como en mi idea de que se pudiera disolver fácilmente y así, pero se tardó así como 3 días en secar bien. Ya después, ahorita utilizo pegamento blanco normal, resistol, y entonces inundo el mecanismo. O sea, le echo así, lo muevo así en todas direcciones, y ya que se pegó y que ya están rellenas las piezas, ya es como si fuera una piedra, ¿no? Como un bloque sólido. Entonces tú puedes empezar a esculpir, Yo empecé haciéndolo, o sea, esculpiendo con el Dremel, con un mototool y con un grabador eléctrico también de Dremel, pero al grabador le modifiqué la punta, se la hice como a manera de cincel. Entonces era como tallar piedra. Ya después ha cambiado un poco mi método, porque aprendí un poco más a modelar. Yo sabía esculpir, hacía tallados en cera y así para joyería y así, pero modelado de plastilina epóxica yo no sabía casi. Ya sobre la marcha fui aprendiendo. Creo que también una vez tomé un intersemestral con Hugo Vela, que me dio un intersemestral de escultura con epóxica. Ahí aprendí más de eso. Pues ya empecé como a mejorarlos poco a poco, meterle más al trabajo con resina. También vi muchos tutoriales, ¿no? De otra gente. De hecho, lo que me parecía muy bonito de este proceso de modificación de cubo Rubik, en esa época el cubo Rubik, como estaba muy de moda, había un montón de niñitos, así de niños o de gente joven, haciendo sus modificaciones, pero de una forma muy, muy casera, así que se veía que era gente que no tenía ningún oficio de antes y así. Entonces decían así, pues con cúter, así te decían, y tú veías, a mí me parecía bien bonito, así que yo era como muy fan de los juguetes y a la vez como de las artes plásticas, pues que estuvieran haciendo esculturas utilizando el cubo Rubik como base, ¿no? Entonces decían, no, pues aquí estamos, ¿no? Y hoy vamos a modificar este cubo. Y primero vamos a cortar con el cúter estas esquinas, ¿no? Ya está así, y como es plástico, pues más o menos grueso, era así un montón de pasadas hasta que la pieza se cortara. Y luego decía, y ya después, y pues todo eso con todas las piezas, ¿no? Por ejemplo, en uno de 3x3 son 26 piezas diferentes, ¿no? Bueno, 26 piezas que componen el cubo, ¿no? En el caso de uno cúbico, pues son más o menos iguales, ¿no? Pero así, o sea, decían, no, entonces vamos a hacer esto con cada una de las piezas. Y ya dicen, no, y yo me tardé 2 semanas en esta parte. Y luego ya lo rellenaban y toda la forma así a mano, con lija. Seguirlo lijando y lijando hasta que se fuera haciendo como una esfera, ¿no? Luego pintarlo. Sí, es un trabajo bastante tardado. Y digo, en general yo he mejorado un poco mis procesos, pero también sigue siendo tardado. O sea, para preparar, por ejemplo, en el caso de estos cubos, que ahorita son como lo más común, que son sin stickers, el plástico viene de color, pues el cubo se compone de 2 piezas de plástico, que son pues de plástico de diferente color. Entonces si yo quisiera cortar esto, por dentro tiene como unos pequeños insertos de plástico. Entonces si yo no pego previamente, o sea, yo primero desmonto el cubo y pego esas piezas entre sí con cola loca, para que se funda el plástico, porque si no las pegas primero entre sí, a la hora de estar cortando y así se empiezan a desmontar, se desbarata todo. Entonces, pues sí, tiene varias partes el proceso. De hecho, lo primero que hago es que desmonto, así saco todas las piezas y lo lavo. Lo lavo bien con jabón porque vienen lubricados los cubos con aceite de silicón. Entonces la cola loca no agarra si no lo lavas. Entonces hay que lavarlo primero, después hay que desmontar las piezas, dejar como cierta abertura e ir pegando pieza por pieza, ¿no? Entonces, primero hay que prepararlo para poder empezar a modificarlo. Y después hago preformas, como, por ejemplo, si partiera de uno de estos, lo que más hago hoy en día es que primero relleno todo y empiezo a lijar para darle una forma redonda o como de un cráneo, por decirlo así. Y ya que está esa preforma, lo lijo como para dejarlo lo más liso posible. Y ya sobre de eso modelo los a mano los detalles como más finos, ¿no? Y
una vez sería como la nariz.
Ajá, nariz, boca, cejas. Depende, ¿no? De qué es lo que tenga el personaje.
Pero te avientas unos bocetitos
antes.
Lo voy a empezar a trabajar.
La verdad es que la mayoría de las piezas las empecé a trabajar sobre la pieza porque como que cuando ves el mecanismo lo tienes y como que no es fácil como, al menos para mí no es fácil como visualizar exactamente dónde van a ir cada parte de la cara, ¿no? Yo los primeros diseños que hacía, pues quería que una pieza tuviera los ojos, otra pieza tuviera la nariz y así. Entonces, en gran medida, eso es lo que dictaba la forma del diseño, un poco el mecanismo, ¿no? Por eso, pues, los ojos venían como un poco separados, la nariz en medio, la boca acá, en otras piezas los cuernos, porque tampoco quería que, o sea, que los cortes, o sea, que el ojo quedara en un corte de la pieza, ¿no? Porque
ya se vería extraño.
Se vería extraño cuando lo... Ajá, y también sí se puede hacer, pero se vuelve un poco complicado también resolverlo, ¿no? Y más si le vas a meter detalles, por ejemplo, como este, que tiene como los ojos hechos en resina, ¿no? A ver, los ojos, tiene como los ojos como realistas. Se los hice en resina y pues obvio, hacer que pase el corte por una pieza así de resina no... Pues sería otro proceso, o sea, no... Sí, no es fácil, no quedaría bien. Ajá, te lo complicas. Y además, pues a la hora de revolverlo, pues es mejor que se sigan como viendo los elementos de la cara, ¿no? En diferentes posiciones. Pues sí, más o menos, o sea, en gran medida al principio, casi que solo... Porque si no, me voy a distraer más. Y... Pero ya sobre sobre la marcha fue que fui como aprendiendo que hasta qué punto puedo meter un rostro aquí, alterarlo. Ya después empecé a hacer mejor modelando con plastilina epóxica. Recuerdo que me hice plasticera, que también es un buen material.
Quiero decir, ¿por qué epóxica? Que es dura, ¿no?
Sí, bueno, sí, claro, la epóxica ya, pues al final que se endurece, pues tienes un material pues más o menos definitivo, ¿no? Con una buena dureza. Y pues lo puedes lijar. O sea, a mí me gusta mucho, que eso es un poco como la escuela de cómo se esculpe en diseño industrial, que es para hacer modelos y prototipos, que al final de todo, pues lo lijas, como para quitar la evidencia de que fue hecho a mano, ¿no? Entonces son horas y horas de estar lijando, viendo los detallitos. Y a veces yo los pinto primero de negro, así como en una pasada rápido, para que se revelen los detalles, ¿no?
Pues en primer.
Claro, porque muchas veces también se ven las líneas del plástico, ¿no? Cuando haces la preforma como principal del cubo, te ven las líneas del plástico, muchos detallitos que te distraen de ver dónde están las arrugas o rayones que tiene. Entonces primero lo pinto todo y ahí empiezo a ver. Y de hecho es buen como método pintarlo todo y quitarle toda la pintura con lija. Si le quitas ya todo el resto de pintura, ya te quedó con el acabado que te deja la lija, ¿no?
Sí, están muy, muy lisitos.
Sí, ¿no? Para que parezca una pieza comercial, ¿no? Bueno, no sé, es cosa de cada quien, ¿no? También muchas veces hay gente que esculpe más, que se note, ¿no? A los dedos le dejan ahí las marcas y también es válido, pero a mí me gusta más que se vean muy lícitos.
Preguntas tan mal. Oh, trae email. Bueno, es que yo le pregunté porque se me acordé.
Creo que todavía no termino de...
¿No?
Ah, bueno, pues sí, hay gente no me... Sí, entonces mi primer cubo así lo compré, lo preparé, lo rellené, lo elijé y ya pues vi que, o sea, lo terminé de esculpir y lo puse a remojar para que se ablandara el pegamento que traía por dentro. Ya lo desmonté, lo lavé y vi que funcionaba bien y todo. Y lo tuve, de hecho lo tuve guardado como 2 años.
O sea, sin hacerle nada.
Sí, o sea, ya lo terminé. Recuerdo que lo llevé se lo enseñé a mi familia así como, qué bonito, padre, ¿no?
Qué bonito, hijo.
Qué bonito, hijo. ¿Qué es eso? Dice, esto me voy a dedicar, mamá. Y yo digo, ay, hijo. Chale. Vamos a llevar al anexo. No, pues. Lo hice y pues, nada más lo tenía guardado, o sea, yo seguía yendo a la carrera, estaba más, como un poco más clavado con el tema de la herrería, pero pues un día como que ya no, la verdad es que ya no me sentía muy cómodo en la carrera. A mí me gusta principalmente el trabajo manual, ¿no? Los procesos productivos y todo, y en la carrera conforme van pasando los semestres te empiezas a volver más como teórico, Te empiezan incluso a inculcar que tú solo vas a diseñar, que ya el trabajo de hacerlo es de los trabajadores, ¿no? E incluso algunos maestros te lo dicen de hasta forma medio clasista, despectiva, como de, no, ustedes ya no se pueden hablar como cualquier trabajador, ¿no? Ya son diseñadores. No, yo pensaba, usted ni sabe hacer las cosas, o sea, como que solo porque no ya se sienten muy acá. Y era gente que no sabía lo que estaba haciendo, o sea, eso es lo que me empezó a disgustar un poco, ¿no? Porque los primeros semestres...
Sí, eran puros talleres.
Eran puros talleres. Y siento que era muy bueno. O sea, yo siento que aprendí mucho más en la primera clase en Laboratorio de Materiales 1 con Arturo y con Felipe, que, no sé, pon tú en Metales 1 o en ya las que eran específicamente del material del que se iba a tratar. Creo que incluso profundizaban menos que en las materias más básicas. Siento que... O sea, ya la verdad siento que sí reciclaban maestros bien, cabrón. O sea... Este se ve que no sabe de lo que está hablando, o sea, que está viendo ahí el manual o lo que le enseñaron hace 30 años. Y pues no, o sea, y la verdad es que yo sí siento que para que tenga la clase de cierto material, pues debería de ser gente que se dedica a trabajar ese material, que sabe cómo se hace y todo. Y yo pues siempre había sido muy autodidacta, ¿no? Entonces, pues muchas cosas a veces yo ya las había hecho, ¿no? O que yo ya las había investigado y decía... Nosotros veía que a otros compañeros les pasaba eso y les decían, oiga, profe, pero es que esto no es así, ¿no? Yo estoy yendo ya al taller de cerámica de no sé quién y así no sé así. Y luego hasta el profe se enojaba, ya estaba, ya se ofendía, ya andaba de malas toda la clase. O sea, actitudes bien horribles que digo que eran, que a mi parecer son como de educación básica, de, o sea, de eso de primaria, ¿no? De no ser mamón, o sea, y eso debería estar,
analogía, ¿no?
Claro, eso debería estar antes de quererte titular, aprender a no ser así. Pero bueno, entonces, como te comento, lo tuve ahí guardado como 2 años y ya un día me sentía muy como atrapado en la carrera. Decía, pues es que yo la verdad no me veo diseñando solo a través de un escritorio, ¿no? O sea, que es válido, ¿no? O sea, es algo bueno, pero a mí me gusta el trabajo manual. Entonces la carrera se iba orientando un poco más a que tú no tocaras casi los materiales, pues. Entonces, pues, dije, pues yo creo que me voy a un momento en el que quise darme de baja como para meterme, sí, yo creo que voy a terminar este semestre y me doy de baja o de plano ya dejo de ir y me meto a trabajar algún taller de herrería, soldadura o algo así, que me gustaba mucho. Pero pues justo en unas vacaciones dije, ay, pues se me hace que igual esto del curl puede pegar, ¿no? Lo empecé a pensar, empecé a investigar otra gente que también diseñaba Ruby, ver sus precios y decía, pues yo creo que pues si me aplico así lo puedo hacer y le voy a mandar fotos de mi cubo Rubik al youtuber este de Mauisha, ¿no? A ver, pues si me contesta, porque en ese momento era como el youtuber más famoso de cubo Rubik que había en el mundo. Dije, pues le voy a mandar fotos, y se las mandé, y sí me contestó, y como era algo que nadie estaba haciendo así en ese momento, dijo, ah, está muy bueno, ¿lo estás vendiendo? No, pues sí.
No,
sí. Sí, te lo doy a $100. Me dijo, ah, sí, estaba bueno. Y me dijo, ¿tienes PayPal? Y yo no, ya no tenía nada de eso. Y de hecho, no tenía ninguna página donde mostraran a mi trabajo ni nada. O sea, tenía un Facebook personal al cual casi no le prestaba atención. Sí. Y pues desde ahí le mandé las fotos y así. Entonces, pasó un buen rato como que ya no me contestó. Entonces yo creí que igual pues, le dio desconfianza o algo, ¿no? Porque pues yo era un extraño que lo estaba queriendo vender algo al otro lado del mundo. Y que
¿y él
yo
no dónde está?
En España. Okay. Y que yo ni siquiera tenía como un método de pago o una página que se viera que yo los hago o algo así, ¿no? Nada más le mandé unas fotos y ya. Y mi Facebook no tenía fotos de eso ni nada. Entonces dije, chale, pues yo creo que... Ay, también esas mismas fotos las empecé a subir a grupos de Facebook de coleccionistas de cubo Rubik y entusiastas de cubo.
¿Cuál era tu primer cubo? ¿El azulito?
Ajá, como un diablito azul, que es el que está en mi...
Cónico.
Ajá, el que está en mi imagen de perfil, en mis redes. Ese fue mi primer diseño. Entonces ya, pues, pasó un tiempo que dije, bueno, pues, sí están buenos, o sea, le interesó. Igual yo pensé, pues, seguro no, ya no me contestó porque no le da confianza. Pues voy a seguir haciendo más diseños. De todas formas, en los grupos de Facebook estaba pegando muy bien. Mucha gente me decía, ay, véndemelo. Y así yo decía, no, pues, es que lo tengo ahí como afalabrado. Es mío, no, solo es para...
O sea, no habías hecho uno.
Solo había hecho uno, ¿no? Yo decía, es que ya no tengo palabrado con The Mauisha y... No lo quería vender hacia otra persona porque le iba a dar mucho. Entonces ya empecé a hacer más diseños. Bueno, sí, de hecho, después de hacer el primero, empecé a hacer otro. Pero se me perdió ahí en la carrera. Lo traía en una cajita así bien
fea. Y ahí está en el taller del Felipe.
Yo creo que, según yo lo dejé en una banca y a ese
se me ponía a mí.
Y ese yo le metí un buen de trabajo, hasta le esculpí como los dientes, pero todo con un método bien rudimentario que era casi como tallar piedra. Porque todo partía como de un bloquezote y yo lo empezaba a rebajar y así, y si me equivocaba y se le cayó un cacho, lo rebajaba todavía más porque no sabía cómo añadirle o así, ¿no? Sabía esculpir cosas así como piedra o tallar madera, ¿no? Entonces estaba haciendo un poco más esa idea, ¿no? Por, ¿cómo se llama? Escultura por sustracción. Entonces, perdí uno, o sea, después de hacer el primero, recuerdo que se lo enseñé así a mis compañeros. Oh, está bien chido.
Ah, pues bien cabrón.
Ajá, y ya llegué a mi casa y lo guardé así en su cajita y ahí se quedó. Y empecé a hacer otro y ese tenía ya un buen de trabajo así, y se me perdió en la escuela y fue que medio me desanimé a
seguirlos haciendo. Sí, porque si dices, ¿cuánto tardabas que en hacer
un...? Pues un buen, el primero no sé, me tardé un buen así. Para empezar, el que se tardó en secar el pegamento como 3 días porque lo hice a base de azúcar con agua y un tantito resistor. Se tardó un buen en secar, Y ya después empecé a agarrar ritmo, pero sí, como es un proceso de que tienes que rellenar las piezas, tiene que secarse la epóxica, tienes que prepararla, o sea, todo empezar a lijar.
No me imaginé que fuera tan complejo.
Sí, sí es tardado y pues sí me tardaba como unos, o sea, ya metiéndole con todo cuando empecé a dedicarme a eso, y que todos eran así hechos con el método más o menos rudimentario, me tardaba como unos 3 días en hacer uno. Ya hay veces que me tardo más porque empiezo a hacer ya, últimamente hago varios a la par, ¿no?
Ah, ok.
Entonces digo, este día voy a lijar varios, ¿no? Voy a desmontar varios y los voy a empezar a pegar. Y así, ¿no? Los
puedo haciendo. Lo hiciste por etapas.
No, por pasos. Y también, ahorita está un poco como que no hay un orden en las cosas porque son muchos procesos ya que le he metido más detalles y así. Un día hago vaciados de dientes o hago vaciados de resina. Otro día voy al centro a comprar más Rubik. Busco o hago videos o edito los videos, o sea, son muchas cosas, ¿no? Porque estoy yo solo en el proyecto, ¿no? Yo tomo mis fotos, yo tomo mis videos, yo los edito, todo, ¿no?
Eso sonó bien.
Yo solito, y no, pero está bien. O sea, la verdad es que a mí me gusta
trabajar solo.
Me gusta trabajar solo, o no es como que me guste estar solo, sí, también valoro mi soledad, pero la verdad es que soy muy quisquilloso, entonces... No, sí han habido veces que amigos míos han trabajado conmigo y a veces ha funcionado.
¿Crees que?
No, está bien, me ha funcionado en algunos momentos. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de Rubén, él trabajó conmigo un tiempo.
No, ese no. Bueno, lo llaman, sí.
Sí, bueno, pues Rubén trabajó conmigo un tiempo cuando... Bueno, pero eso va un poco más con otra pregunta que creo que viene más adelante. Pero bueno, pues sí, el punto es que le mandé mis fotos al youtuber... le interesó, eso me dio un poco de ánimo, seguí haciendo más diseños.
Pues a la fecha todavía te recuerdan de ese...
Sí, porque eso justo ese canal fue un fenómeno que impulsó mucho el cubo de Rubik. Yo creo que fue a partir un poco de los videos de The Mauishat, que se volvió muy popular el cubo Rubik en México, al menos, y en Latinoamérica, porque justo cuando yo sí me metí a ver un poco las estadísticas de los seguidores. Y pese a que él era un youtuber español, la mayoría de la gente que me empezó a seguir eran mexicanos. Aunque la verdad es que la mayoría de mis clientes, o sea, los que más o menos mitad y mitad eran españoles, un poco pues por el poder adquisitivo. Aunque aquí en México también hay gente con colecciones muy buenas, que compra mucho. También hay algunos mexicanos, ahorita tengo un muy buen cliente que es mexicano, pero está en Estados Unidos. Y él me ha comprado muchísimo y tiene una colección muy, muy grande. Yo creo que es de los mejores coleccionistas de Rubik. Y sí, es una buena lana ahí en sus colecciones. En el mundo de Rubik también hay cubos que son carísimos, así que cuestan como una casa, como un carro. Un cubo de Rubik, ¿no? De que no, pues es que esta empresa ya quebró, ¿no? O este salió defectuoso, cosas así.
Ah, ok.
Cosas, ¿no? De coleccionista. Es decir, no, es que yo quiero el que... Chueco, solo hay uno.
Ajá.
Hace uno chueco. Vamos a ver, uno con un error. Decir, mira, este se me cayó al piso. Entonces, eso lo hace más único.
Sí.
Se me cayó al piso y se cascó. Es parte de la esencia de la
pieza. Vale.
No, y ya, pues así, te digo, pegó en Facebook, en los grupos. Ya poco después hice mi página. Subí otros 2, 3 diseños que empecé a hacer así de volada. Quedaron bien y todo. Entonces, ya fui Finalmente sí se lo vendí y, bueno, hice lo del PayPal. Ajá. Abrí un PayPal. De hecho, yo ni cuenta de banco tenía, ¿no? Fui y saqué, hice una cuenta de banco de esas estudiantes, de esas que no cuesta nada la cuenta ni nada. Y está muy buena, o sea, yo sigo teniendo esa misma y he cobrado, o sea, he llegado a tener buena cantidad de dinero y también la he dejado en ceros un buen de veces y nada. Estoy feliz. Excelente. Y entonces, pues ya se lo vendí, le llegó y pues ya ahí pegó todavía más. Y más o menos a la par de eso, me contactaron de una empresa que se llama... Yo creo que fui a responder otra pregunta, ¿no? De cómo empecé a hacerlos.
La de los chinos.
Ah, sí, pues es justo esa parte.
Porque seguramente, bueno, los cubos, te digo, yo una vez fui a Guadalajara y ya los vendían por allá. Era el S, ¿no?
Era el
Diablito Azul.
Sí, el Diablito Azul era ya una producción masiva que se hizo en China.
Ah, porque en los comentarios también me ponían, es que eso no es diseño industrial porque no se puede industrializar. El podcast.
Sí se puede, pues ya existe la industria del cubo Rubik. O sea, y mira, al final de cuentas yo soy un poco también de la idea de que dividir lo que es diseño industrial, de lo que es ingeniería, de lo que es arte, de lo que es todo eso, no sé, me parece muy como que te mantiene un poco en un nivel pobre de exigencia o de creatividad, ¿no? Es muy disciplinario, así como lo es todo, o sea, y está bien que todos sepamos un poco de eso porque te da noción de entender cuál es la chamba del otro o cómo están hechas las cosas. Es muy importante porque sí, o sea, y de hecho incluso tú lo ves y en la realidad también es así un poco en ciertas empresas o no sé, o al menos así lo era un poco de años atrás. No sé si han visto la serie esta de Toys That Made Us.
Ah, sí.
De Netflix, pues es más o menos así, o sea, está... Esos talleres de juguetes que se volvieron como bien icónicos, pues era gente así como diciendo, ay, ¿qué vamos a hacer? Ay, pues trae ese tigre de plástico que sacamos hace 10 años, lo vamos a pintar y
como los He-Man.
Como los He-Man, que de hecho He-Man tenían otro mono y dijeron, no, pues hazlo todavía más mamado y así, o sea.
Sí.
Y eso, la verdad, era un proceso muy lejos de lo que te enseñan como el proceso de diseño industrial.
Sí, como desde cero, pues no a veces no pasa así.
No pasa así, o sea, y la verdad es que siendo realistas también, si tú quieres hacer tus propios proyectos de forma individual y personal y tampoco tienes como hay un capital enorme para contratar ingenieros, obreros, diseñadores y todo eso, pues la verdad es que sí tienes que saber un poco de todo y así es como llegas al producto, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, mi primer diseño pues fue hecho de forma súper artesanal, sin bocetos, ni diseño, ni renders, ni nada, ni ningún diseño digital, ni sin pruebas de material, ni nada, no, pues yo lo hice así artesanal. Se mandaron a China y ellos hicieron la ingeniería inversa y sacaron las piezas. Y está bien, o sea, porque tal vez pues el ingeniero es muy bueno haciendo la ingeniería inversa y todo, ¿no? Pero pues no se le ocurre, voy a hacer un diablito. La creatividad de hacer el monito y todo eso. No le da que a su vez también saber ligeramente de ingeniería o de cómo funcionan los mecanismos te despierta también otras creatividades, ¿no? Porque si yo hubiera sido... únicamente escultor, que solo supiera, no sé, esculpir arcilla, tal vez no me hubiera interesado desmontar el cubo de Rubik, ¿no? Ver cómo está el mecanismo, hasta qué punto puedo modificar las piezas sin que el mecanismo se estropee, ¿no? Y todo eso te da nociones, ¿no? Y en diseño industrial es bueno porque, sobre todo, justo en los primeros semestres es lo que más me gustó porque te dan una noción general de muchas cosas. Y como te ponen a experimentar con materiales y así, ahí tú ya ves qué es lo que quieres hacer, hasta dónde lo quieres llevar, y eso te pone más retos. Yo muchas veces pues hice cosas que incluso los profes te decían, ay, ¿sí crees que lo puedas hacer? Ay, mira, sí, eso pasó un buen, es como de, pues está, pues yo sí, y muchas veces ya no tenía miedo a hacer, pero luego me resistía mucho a llevar a mis revisiones porque te bajoneaban, y entonces ya compré el material, ya compré todo, y te van a decir que no, y es como, voy a hacer lo que yo quiera, y pues eso, la pieza salía bien, el prototipo salía bien, funcional y todo, pero pues te ponían un 4. Sí, porque pues no hiciste caso. Y yo decía, pues está bien, lo pago. O sea, ya tengo mi 4, pero pues hice esta madre que todos están jugando aquí en el pasillo con el carrito que hicimos o con la pistola que dispara bolitas. Todas esas cosas, ¿no? Que te decían, no, es que si le metes mucho así, no se va a poder. O hagan algo más sencillo y... Mira, hasta cierto punto está bien, pero que pues...
limitaron.
Ajá, pero...
La evaluación.
Sí. La verdad es que, pues... Si ya tienes una idea, así como qué es lo que quieres hacer, lo mejor es que persigas lograrlo, aunque los profes te digan que sí o que no. porque también hay un montón de información fuera de las academias que es de gente que tampoco se están mamoneando, o sea, porque sí llega a pasar mucho que los profes tienen un ego así bien alto, ¿no? Y creen que ya lo que ellos dicen es lo que sí se puede y lo que no se puede porque son profes. Porque, pues, al final de cuentas, en el mundo esta idea de lo que es el profe sí va cargado como de una onda como de autoridad y de poder. Pero,
y de más sabiduría.
Sí, pues está bien, tal vez sí debería ser así, pero si de verdad tienen esa sabiduría que deberían tener para tener ese ego tan alto, ¿no? Y muchas veces no la tienen. Entonces yo recurrí mucho a los videos de YouTube porque pues es gente que ya hace lo que te está enseñando a hacer y que te está haciendo un video que no sabe quién lo va a ver y nada. O sea, no tienen cómo pues, sentirse superiores. Nada más está lanzando un video al mundo y que lo vea el que le sirva. Y es como una forma muy, decirlo, pues muy noble, ¿no? De lanzar conocimiento al sí, mundo, ¿no? Ellos no tienen ninguna autoridad sobre el que lo está viendo, lejos de lo que es un poco en la universidad. Y si ejercen un poco esa presión, sí. Oh, te voy a poner 6, ahí vas, ahí el 6. 6, no.
Ya ponga el bicho,
ahí está mi mono, ya lo hice, ¿no? Entonces un poco así, pero...
Ah, bueno, por lo de los chinos que...
Ah, sí, los chinos, sí. Entonces, sí, pues te digo...
¿Ellos te contactaron, dices?
No me contactaron directamente los chinos, me contactó una empresa que se... Creo que ya no existe, que se llamaba Cubo Rubik México, que ellos tenían tiendas de Cubo Rubik en toda la República, como el boom del Cubo Rubik estaba muy fuerte. Primero, ellos eran de Aguascalientes, ¿no? Empezaron ahí. Abrieron una, luego abrieron otra acá en Guadalajara, en Monterrey, en Guanajuato. Tenían ya como 8 tiendas en varios estados y vendían muy bien, o sea, en ese entonces era como de los que mejores precios tenían y todo. Organizaban torneos también. Entonces, pues, vieron mi trabajo y me escribieron, ¿no? Al un principio, yo creo que ellos se contactaron con los de Z-Cube, tal vez, o no sé cómo lo hicieron ellos, pero el punto es que en un principio como que no era muy claro cómo iba a ser el business, ¿no? Yo me pidieron que les vendiera el primer diseño que saqué y yo solo tenía pues el prototipo, ¿no? Y no sabía si iba a poder hacer otro igual o no, porque apenas había empezado a hacerlo y apenas estaba aprendiendo. Les dije, no, pues es que ese ya está palabrado con The Mawishan.
Él hizo palabrado, ¿eh? Oh, sí, ya no.
Ya, en cualquier momento me voy a decir que sí. Y la verdad estuvo bien porque pues la verdad sí era una difusión muy buena. Y la verdad es que cuando haces un business es bueno que ya tengas como respaldo de difusión. Porque eso es lo que me preocupaba. Yo prefiero, antes de venderle mi diseño a cualquiera, que el mundo sepa que yo lo diseñé.
Claro.
Y eso está bien, o sea, porque si te roban... O sea, y en ese entonces, The Mawish era como pues, el canal más grande de Cubo Rubik. La mayoría de la gente que luego topaba y me decía, ah, es que me gustan los cubos. Yo empecé viendo The Mawish. La mayoría empezaban así, con los videos de ese güey, entonces, pues dije, sí, yo creo que el mejor paso para iniciar es darle difusión. Ya, pues, cuando salió el video, pues, pegó más el proyecto. Pero no, pues, es que los de China, primero me dijeron que si quería ser como socio, ¿no? En la producción de los cubos, pero yo no tenía el dinero.
Para
¿vale? Pues, les vendo los diseños, ¿no? Solo quisiera saber si yo voy a poder seguir haciendo esos diseños de forma manual, ¿no? Y primero me dijo, no, es que mejor... no, más bien ya quita las fotos de tu Facebook para cuando salga. Yo dije, no, pues eso no lo puedo hacer, ¿no? Porque eso es mi trabajo y lo que me da seguridad de que está ahí es que yo publico que son míos. Me dijo, bueno, no, deja de hablarlo con los de China a ver qué me dicen. Pero yo creo que el que estaba negociando tampoco sabía muy bien qué es lo que esperaban los de Z-Cube, ¿no? Yo creo que pensaba, sí, como que querían como la exclusividad total o que saliera como que ellos los hicieron. Pero en realidad no era así. Ya cuando hablaron con los de Z-Cube, que es una empresa de cubos chinos, pues no, ellos nada más querían como el permiso de poder hacerlos, y como habían visto que se habían popularizado, pues
justo les convenía
que salieran con mi logo, de que yo los diseñé, de que yo se los vendí, y que fue como una colaboración en conjunto, ¿no? De Cubo Rubik México y de Z-Cube y de Carmen. Oye, sí nos salió una pregunta de por qué carne. Pero ahorita
¿Por qué carne?
Pues es que justo yo nunca había sentido la necesidad de tener como una identidad de artista, ¿no? Y de subir fotos ni nada. Yo sí hacía muchos trabajos artísticos y tenía mis tesoros ahí en mi casa y de vez en cuando que iba con amigos se nos decía, miren, hice esto. Y todos, ¡ay, qué padre! Y ya no me llevaba mis juguetes y mis monitos. hacía cosas de orfebrería y de madera, y todo eran como muñequitos o cosas así, ¿no? Entonces...
¿Qué? ¿Por qué carne?
Ah, sí, carne. Entonces dije, pues si voy a hacer la página y voy a empezar a subir mi trabajo, pues necesito un nombre, ajá. Y de hecho esto tiene mucho que ver con una compañera que iba en la carrera, que se llama Ana Cecilia. Ella ahorita es tatuadora, es de estilo japonés tradicional, pero ella también hacía sus art toys y los estaba difundiendo. Y de hecho en su momento le estaba yendo bien, creo que alcanzó a salir como nominada en unos premios famosos de art toy de Estados Unidos, del Designer Toys Awards.
Uh-huh.
Ah, está chido. Y ella se hacía llamar Kirky. Ese era su nombre, seudónimo. Suena bonito, quiero algo así como compacto, concreto. Y recordé que mi hermana, de cariño, de hacía tiempo atrás, me decía Carni como diminutivo de carnal.
Ah, no.
O Carni. Entonces dije, pues nada, bien, Carni, lo voy a poner Carni. Como también sentía como que tenía presión, así como de, ay, necesito ya ponerle un nombre, porque ya mostré interés el de Mauisha, y si no hago una página que parezca que de verdad existo.
Sí, si estás empezando, por lo menos.
Ajá, pero dice, pues ese cubo se ve muy padre, pero pues, las fotos de ese güey no indican que le guste ni el cubo de Rubik ni nada, ¿no? Entonces ya, pues, le puse carne y así, un poco fortuito, y ya me puse a dibujar logos, así. En un circulito, así como eran los logos.
Todas tus piezas, ¿no? Traen tu
logo. Sí, traen mi logo. Ese, bueno, trae el logo de los que me dieron la pieza para customizar, porque también estaba un poco entrando en el mundo de customizar art toys de otras personas, y está padre, ¿no? Y así, pero bueno, volviendo a un tema un poco de los diseños chinos, me dijeron, no, pues es que quieren que salgan, ya después como de estar hablando de los términos y así, y de si yo iba a poder seguir haciendo uso de las fotos de esos diseños, o si alguien me pide, quiero uno hecho a mano de ese diseño, yo poderlo hacer. Y ya me dijo, no, pues deja pregunta. Y me dijo, sí, sin problema, pues solo el tema es que esos diseños no se los vendas a otra marca, ¿no? Que lo masifique a alguien más. Y dije, no, pues sí, no hay problema. Me dijo, pues queremos primero 6 diseños. Ya hice los 6 diseños. Yo creo que en ese entonces tenía 5 ya diseñados y faltaba el sexto. Dije, bueno, voy a hacer uno más sencillo que no tenga tanto detalle para que tal vez se pudieran probar primero, ¿no? Y de hecho eso fue el que salió primero, el que hice como un poco más simplificado. Y ya, pues, me pagaron. O sea, todo fue muy fácil. O sea, no hubo tantas trabas. Me dijeron, bueno, vamos a necesitar una copia, o sea, 2 piezas de cada uno, ¿no?
Porque uno lo toca PayPal.
Lo van a decir. No, bueno, el PayPal ya lo había sacado para cobrarle al de Mauisha.
Ah, ok.
Pero ya lo de los chinos, eso ya fue directamente con los de Hugo Rubik México. Uh-huh. Yo también en un tiempo que tuve la duda de, ¿no será que los chinos les está pagando otro precio y a mí los de Hugo Rubik México me está pagando menos? Ajá, va el intermediario y me quedé pensando. Y un día vi que una chava que se llama Lucy Wang, que era como la cara de ZCube, publicaba ahí cómo iba el proyecto de Carni y todo eso. Y le escribí así como diciendo que si no querían otro diseño y ni... Yo les di un precio y me dijo, no, pero pues tú nos habías pedido tanto con Rubik México. Y sí era, no hubo tranza. O sea, ahí me di cuenta que sí había sido transparente en cuanto a lo que ellos cobraron por el diseño. Lo que yo cobré por el diseño sí fue lo que pagaron los chinos.
Eso nada más lo recibieron.
Sí, lo recibieron y parte un poco de la ganancia de ellos es que ellos habían invertido dinero también para la producción.
Ah, o sea, ahí estaba súper.
Ajá, y que ellos tuvieran ventas. No sé cómo les fue bien en eso porque creo que se suponía que Cubo Rubik México iba a tener la exclusividad de esos diseños, pero en China pasa de todo, o sea, incluso marca que no era ZCube habían empezado a sacar el mismo diseño con otros nombres, con una caja china y así. Lo bueno es que en el fondo venía el logo relieve, entonces todos salían con mi nombre. Y pues estuvo bien, o sea, yo en un principio, incluso gente me decía, oye, ¿no tienes miedo que ya más bien ya no te compren y compren solo el chino? Yo, pues, no, pues no sé, pero pues la verdad es que lo que me iban a pagar, pues no me lo iba a pagar nadie en ese momento. Tal vez pude haber cobrado más o así. Pero pues fueron 6 diseños y dije, ay, pues ya con ese dinero ya puedo vivir de esto. Y ya me salí de mi casa, me fui a rentar. Me pagaron $1,000 por diseño. Que en ese entonces estaba como $23. Ah, estaba bien. Y vendí 6 diseños. pues fueron como 130 mil varos de entradas y por esos 6 diseños. Después, como seguía estando muy el auge del Rubik, yo cada diseño que sacaban, me escribían y me decían, oye, ese no lo vendes. Y yo, pues sí. Y les vendí más, o sea, sí fueron, les vendí como 12 diseños o 10, algo así. Entonces me entraba dinero bien fácil. Yo hacía nada más un monito y ya vivía chido un par de meses. Pero pues ya después bajó la moda del Rubik. Se vino un poco abajo el proyecto de los cubos en masa. Salieron 3. El primero se tardó como 2 años en salir. Y la verdad es que ya empezaba el declive del Rubik. Entonces, y también pues entiende porque era un poco complicado que saliera bien rápido. Porque, por ejemplo, en un cubo Rubik normal, tú tienes solo 3 piezas distintas, ¿no? Esquina, o sea, que las puedes hacer con el mismo molde, pues. O sea, tienes esquina, arista y centro. Y en los que yo hago, todas las piezas son distintas. Todas. Son 26 piezas diferentes, de las cuales tienen que hacer moldes de inyección de plástico. Y además son piezas que tienen formas orgánicas. Entonces tienen que como despiezarlas un poco para que puedan tener ángulo de salida. Entonces las piezas por dentro estaban compuestas de otras piezas. Sí se veía que había sido un poco complicado el desarrollo. En general salió bien, un poco en los cuernitos traían un poco de rebaba. Lo que sí no me gustó cómo salió fue el acabado de pintura. Había unos muy, muy mal pintados, así, pero culero, así.
Sí.
Luego me mandaban videos
los niños,
de la línea del montaje. No eran, eran señoras. Tenían señoras, sí.
Sí, pues así es la línea.
Así es la línea, y en pintura son casi puras señoras. Me mandaban videos de cómo estaba la línea de pintado. De hecho, primero me mostraron uno, y para que le diera gusto bueno, los vi personalmente en Aguascalientes. En un evento, en un concurso, ¿no? Y me dijeron, no, ya salieron los primeros. Me mostraron y era como liso. Y me dijeron, es que no nos gusta porque los pies tienen como textura rugosa. Porque yo los pinto en acabado pincel seco. Bueno, varios. O los que hacían ese entonces, muchos eran con pincel seco. Y le deja como...
Hermosito.
Y se ve bien. Y pues quería que se vieran lo más parecido para que pegara mejor. Y los rehicieron con esa textura, quedó bien. El detalle es que ya tenían una buena textura, pero en el área de pintado no estaba quedando bien. A mí me mandaron, me dieron que, pues era como media caja de eso. Yo los vi y dije, los voy a empezar a vender yo así personalmente, ¿no? Ya. Los dieron, ya los vendo. Pero pues yo los empecé a abrir y algunos venían bien mal pintados. Y dije, chale, yo no quiero así que llegue el cliente y darle algo así. Pues entonces estos los
voy a usar, pintar.
Los empecé a modificar, les hice como unas lenguas, o sea, como con esos de los hechos, mano, les hice como unas lenguas que salían de aquí y los cuernos más largos y otro acabado de pintura distinto. Entonces los empecé a vender así, pues ya más caros, ¿no? Entonces les hice con sí, pues ya tenían más trabajo, pues también tenía que cobrar toda la modificación que les estaba haciendo. Y ya, pues por ahí tengo ahí todavía 2 que 3 de los hechos en China. Y luego después de eso sacaron otros dos diseños, uno que era como una cara enojada, que es un poco como este no
sé. Es que es como transparentoso.
Ajá, este es transparentoso. Pero el que saqué...
Yo me le voy a poner aquí la...
Las
suyas impresas.
Aquí va a estar, sí, hubiera traído mi carpeta. Sí. Y ese lo hice en color rojo, igual esos salieron bien. Y otro que era como una especie de cilindrito negro que nada más tenía como dientes y ojos. Ese yo creo que de los en masa fue de los que más me gustó. También el otro, el enojado. Los ojos salieron un poquito, algunos con defectos. Pero pues ya, o sea, de todos los diseños que les vendí, solo salieron 3 a la venta. Creo que ahorita ya no los fabrican. Es que sí bajó mucho el
amplio. Sí, sobre todo si tardaron 2 años en sacar.
Tardaron un buen... y de hecho pues, las marcas de Rubik sí, o sea, en ese entonces las marcas sacaban y sacaban cosas, tú ibas, luego hasta en la calle vendían cubo Rubik en los tianguis, en estos periódicos, bate mucho, y sí sigue habiendo gente que se dedica a eso, y sí hay marcas que siguen sacando nuevos diseños, pero pues ya no están un fenómeno.